Está Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo. Hola Carla, ¿cómo estás?
Buen día Luis, Estela, Héctor, Víctor, un gusto compartir con todos ustedes. Muy buenos días.
Estábamos, Carla, con este tema, ¿verdad?, de lo que se viralizó ayer, lo que ocurría en esta estancia, esta mujer, esta colona, le obligaba a sus trabajadores a... Es decir, en realidad los amenazaba con que si hablaban guaraní, básicamente los iban a echar, ¿verdad? Mm. Pero esto, me dicen, se repite en varios otros lugares, en donde también se da... Sabemos que la explotación laboral en Paraguay es una rutina, lamentablemente es así. Pero la cosa se agrava cuando la gente es obligada, por ejemplo, a no hablar en guaraní o alguna otra cosa, cuando los propietarios son, o los patrones son extranjeros, en realidad forma parte de la explotación laboral. ¿Cómo enfocan ustedes esto desde el Ministerio del Trabajo? Que en realidad hay que decirlo, Carla, nunca el Ministerio del Trabajo se ocupó de estos problemas, esa es la verdad. O sea, la explotación laboral luego era un tema prácticamente inexistente para el Ministerio, no estaba dentro de sus políticas públicas.
Sí, Luis, nosotros encargamos desde ayer una comunicación ya con la empresaria y, bueno, hoy en primera hora de la mañana se va a realizar una intervención y posterior seguramente fiscalización a esa empresa. Tal como vos mencionás, tenemos una historia, una deuda histórica en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores paraguayos. Para nosotros, desde el Ministerio del Trabajo, una de las mayores faltas o una de las mayores, digamos, señales de explotación laboral es mantener a un trabajador fuera del sistema de seguridad social, y como vos sabés, eso también es un gran problema que tiene nuestro país, y en sectores muy pujantes incluso, Luis, estamos hablando también, por ejemplo, del sector agropecuario, el sector que nos atañe en esta conversación y en este hecho que ocurrió ayer. El sector agropecuario, uno de los sectores más pujantes, ha sido uno de los sectores más resilientes en pandemia, con incluso 40.000 nuevos empleos en comparación al año 2019, pero es todavía uno de los sectores más informales, es decir, uno de los sectores que más mantiene a sus trabajadores fuera del sistema de seguridad social, cuando que ya hay regímenes muy, digamos, benevolentos o ventajosos para introducir incluso en el sistema agropecuario a trabajadores IPS. Entonces realmente es un camino muy largo, es todo un mito o toda, digamos, una mala práctica la que hay que derribar en esto de realmente cumplir las normas laborales, no caer en explotación, es decir, en cuanto a pago de salarios o tener a los trabajadores fuera del sistema de seguridad social. Realmente hay mucho por hacer. Como vos sabés, el Ministerio del Trabajo es uno de los ministerios más nuevos y menos dotados, sinceramente, en recursos financieros y humanos. Y volvemos a decir una realidad, ¿verdad?, que nos duele, pero es así. Tenemos nada más 30 fiscalizadores para todo el país y realmente estamos luchando muchísimo para que esos recursos sean lo más óptimos posible. Hemos también pedido dotación de recursos humanos a todos los otros ministerios en los que a lo mejor ya haya algún recurso humano público ocioso, digamos, que podamos reconvertir y entrenar con la Organización Internacional del Trabajo. Incluso, bueno, estamos en esa lucha, digamos. Pero sí estamos abordando eso que vos decís con diferentes métodos, Luis, siendo un poco creativo, ¿verdad? Abrimos una oficina de violencia laboral que justamente abarca ese tipo de discriminaciones claramente previstas en el Código Laboral en el artículo 9, y en base a eso establecimos todo un operativo que hoy se va a hacer efectivo con una intervención rápida primero en la empresa para corroborar este hecho en particular, pero además ampliar también la investigación hacia si los trabajadores están o no en IPS, si están cobrando lo que tienen que cobrar de acuerdo a las horas trabajadas y todo lo que hace a la explotación como tal.
Pues sabes que hay una cuestión que yo nunca vi que se haga desde el Ministerio del Trabajo, Carla, y que es clave en democracia, porque es la herramienta que la democracia ha generado para poder ir formalizando el mercado laboral, el sindicalismo. O sea, el sindicato es la herramienta que la democracia permite para que los trabajadores se organicen y puedan reclamar la formalización del empleo. Nosotros tenemos, de hecho, el electronismo destrozó, ¿verdad?, el sindicalismo, porque el sindicalismo era visto como una herramienta de la izquierda y del comunismo y de todo el mito este, y se olvidó la esencia del sindicalismo, que es básicamente organizar a los trabajadores para que tengan capacidad de negociación con el patrón. O sea, esa es una cuestión simple, básica, innecesaria en la economía, porque justamente ayer hablábamos, es más complicado para el empleador en Paraguay porque no tiene con quién negociar. Los únicos sindicatos que funcionan en este país son los sindicatos públicos, que tienen otra esencia y otro fin. Pero los sindicatos privados, que deberían ser fomentados por el Estado, no ha sido esa nunca una política pública.
Luis, si bien es cierto que todavía tenemos mucho camino por recorrer, nosotros en realidad, y te voy a ser muy sincera, cuando asumimos el gobierno en el año 2018, encontramos un caos en materia de sindicatos, y muchísimos sindicatos por reconocer, retrasados, expedientes atrasados, y nos sentamos con las centrales obreras a trabajar en mesa de trabajo. Nos propusieron determinadas, digamos, claves para agilizar eso, y lo pudimos hacer. Luis, de corazón, quiero que incluso lo hables, lo converses un poco con las centrales obreras. Nosotros hoy prácticamente estamos al día, hemos reconocido más del doble de sindicatos del gobierno anterior. Uno hoy habla con las centrales obreras y te va a decir, hoy no nos debe nada el Ministerio del Trabajo. Realmente, Luis, uno de los puntos que más avanzamos, vuelvo a decir, mucho que recorrer todavía y fortalecer ahí, sin duda, admito, pero nosotros, al contrario, todo lo que es agilización rápida, tramitación rápida del sindicato, lo hemos impulsado, porque justamente vimos eso que vos decís, tenemos que fortalecer la voz del trabajador del sector privado. Imagínate, Luis, que miles de reivindicaciones se han logrado en el sector público y hasta en sectores privilegiados de determinados, digamos, nichos laborales, ¿verdad? Por ejemplo, el sector médico, el sector tal o cual, pero el sector del obrero privado, y yo coincido contigo, no tiene voz. Y a ese trabajador privado, que generalmente es el que más informal está, porque son los más, digamos, excluidos del sistema de seguridad social, son los que nunca se jubilan, por ejemplo, Luis, imagínate, el 10% nada más del cotizante privado y eso llega a jubilarse, prácticamente sí. Es una utopía la jubilación. Y otra vez, el sistema de salud, que no siempre es el que uno quisiera. Entonces, a veces cuando hablamos de que nos duele esa informalidad alta del 65%, nos preguntamos, pero ¿qué ventaja hay de ser formal? Y es ahí donde la reforma del sistema de seguridad social hoy está operando. O sea, todo el esfuerzo que está hoy haciendo el Ministerio del Trabajo va por crear verdaderas ventajas en ser formal. Por eso propusimos, por ejemplo, al IPS evaluar seriamente las causas y posibles soluciones a que más trabajadores privados puedan jubilarse realmente, y que ya no sea una utopía, y que ya no, digamos, el trabajador tenga ese pero de por qué tengo que aportar si nunca me voy a jubilar. O que también se den, por ejemplo, ventajas para el acceso a la tierra y el seguro de desempleo, que lo hemos propuesto ya oficialmente al Congreso también.
Yo pensaba nomás, Carla, de hecho, una de las cosas que impidió el estronismo es que se formaran centrales que aglutinaran a personas que tenían la misma actividad. O sea, vos no tenías acá, por ejemplo, un sindicato de ferroviarios, por decirte, bueno, conté que ahí los ferroviarios eran todos funcionarios públicos. Sí. Pero en algunas áreas, por ejemplo. Claro, entonces, si nosotros tuviéramos un sindicato de trabajadores rurales, por decirte, es otra la historia. Si vos tenés un sindicato que va a velar porque en cada una de estas explotaciones agroganaderas sus trabajadores tengan IPS, tengan las 8 horas de trabajo, tengan vacaciones pagas, etcétera, otra sería la historia. Pero hoy esos trabajadores, que encima están en lugares en donde no hay luego empleo, y el empleo se considera casi como un favor que le hace el dueño de la explotación agroganadera, es imposible que pueda. Ya ni hablemos luego de seguridad social, ¿verdad? Que no tienen los trabajadores ni urbanos. Pero otras cuestiones básicas, cuántas horas trabajan, cuánto se les paga, cómo se cotiza el trabajo de un obrero rural, o sea, nada de eso hoy existe.
En realidad hay muy pocos sindicatos en el sector agropecuario, pero sí, nosotros como Ministerio del Trabajo, Luis, trabajamos con las centrales, y como vos decís, a lo mejor eso no abarca la representación o, digamos, no fomenta la creación de sindicatos en particular que como nucleen derechos más específicos, pero sí, desde el Ministerio estamos nosotros justamente impulsando y haciendo que los trámites sean mucho menos burocráticos, incluso la aceptación pueda ser mucho más rápida. Vos sabés que hay incluso una inscripción provisoria que ya le da cierta estabilidad a los sindicalistas y luego ya la inscripción definitiva, pero sin duda fomentar las nucleaciones, las asociaciones, los sindicatos, va a ser que, algo que nos va a ayudar muchísimo como herramienta para eliminar la explotación y aumentar la formalidad del empleo. Y otra herramienta muy importante, aunque vos no creas, Luis, es también el reglamento interno, esa disposición que también es importante, establecer en cada ambiente de trabajo con más de 10 trabajadores. Y el reglamento interno ha sido muy potenciado de nuestra administración. Ahora establecimos una tramitación digital sin que tengas que venir a Asunción a traer todo el papeleo, toda la documentación que antes se requería. Y es un trámite mucho más rápido. Así que estamos impulsando esto porque esta herramienta le devuelve mucho a la relación laboral esa naturaleza consensual. En el reglamento interno se establecen reglas muy claras, absolutamente consensuadas entre el empleador y el trabajador, y lo vemos como una herramienta muy sana, además de las nucleaciones como los sindicatos.
Carla, te agradezco mucho. Gracias, ministra.
No, por favor, a las órdenes, Luis. Saludos.
Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo.